Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión y en esta serie que estamos haciendo los posgrados de la universidad, pues nos acercamos al campo de la comunicación. Y la comunicación en este siglo es muy importante. Y una cosa es la comunicación y otra cosa es el periodismo. Y la comunicación realmente abre espacios porque es un mundo globalizado en todos los sentidos. Y entonces la comunicación tiene allí un papel preponderante. Y vamos a hablar de algo que a mí me inquieta mucho cuando hablamos de estrategia para las organizaciones. Y entonces, y esto enmarcado en la comunicación, pues bueno, eso tiene muchas cosas interesantes, sobre todo en esta parte de este siglo. Y para hablar de este tema, nuestro invitado, el doctorando Javier Espitia. Él es comunicador social egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y futuro doctor de la Universidad de La Plata allá en Argentina. Javier, bienvenido al último café.
Carlos, mucho gusto. A ti y para toda la audiencia, un saludo muy especial.
Esta comunicación. Resulta que este siglo, que es tan tecnológico, tan digital, en el que estamos todo el tiempo conectados, no significa que estemos comunicados. Pues aparece este tipo de especialización. Y claro, cuando uno habla de estrategias, uno tiene que hablar es un campo de guerra finalmente, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo yo empiezo a proyectar las cosas para que el resultado que espero se pueda dar? Hablemos de esta comunicación estratégica para las organizaciones.
Sí, es curioso, es un campo que realmente... es muy bello, bueno, para los que estamos metidos en ello, nos resulta motivador, sugerente. Y si vemos, para caracterizar un poco, decir que es lo que popularmente se conoce como comunicación organizacional. Nosotros acá en Uniminuto hemos querido, según la tradición y apuesta de la universidad y de la facultad, pensar en una comunicación para la transformación social. Y en ese marco pensamos en una comunicación en las organizaciones que posibilite precisamente una mejor comunicación y una mejor organización para una mejor sociedad, para una mejor convivencia en la sociedad. Y en ese sentido, entonces, ahí ya empieza uno a meterse en el tema de lo estratégico, porque entonces es bueno, pero entonces las organizaciones tienen estrategia, la comunicación, ¿por qué es estratégica? ¿De qué se trata? Entonces, desde este enfoque de la Universidad Minuto de Dios, que busca la transformación de la sociedad, pues encontramos que hay organizaciones de todo tipo, organizaciones públicas, del Estado, del nivel nacional, como los ministerios, como el de Dirección Nacional de Planeación y muchas otras, a nivel región, también entidades como gobernaciones, entidades alcaldías, muchos institutos públicos, es decir, hay muchas organizaciones públicas, comunitarias o el llamado tercer sector, donde están fundaciones, donde están corporaciones del sector solidario, cooperativas y muchas organizaciones, ONGs, asociaciones campesinas, comunitarias, muchas organizaciones que también hacen parte del universo de lo organizacional. Y en tercer lugar, las organizaciones privadas, llamémoslas con ánimo de lucro. Las organizaciones, las empresas que llamamos típicamente, que también es muy diverso, ¿no? Tenemos grandes empresas de renglones, por ejemplo, hidrocarburos con muchísimos millones de dólares que hace parte de su capital. Pero también en empresas privadas más pequeñas, hasta las MIPYMES, por ejemplo, o entidades que de todos los sectores de la economía, pues son también organizaciones que como tal tienen todas las que he mencionado, tanto las públicas como las comunitarias como las privadas, con ánimo de lucro, todas tienen en común, por ejemplo, que tienen un talento humano, es decir, un grupo, unas personas que sacan adelante la organización, ya sea al nivel operativo, técnico o directivo, que tienen además unos propósitos, ya sea de venta de servicios o de productos, y que en últimas todos buscan, ¿qué? Mejorar a la sociedad colombiana. Entonces, en ese contexto aparece la comunicación, una comunicación que ayude a que cada organización cumpla mejor su función. La organización como tal tiene una estrategia que se plasma normalmente en su mirada, digamos, de planificación, en su misionalidad, en donde tienen una misión, una visión, un direccionamiento estratégico, unas políticas, unos presupuestos a mediano y largo plazo, la mayoría de veces, también a corto plazo. Y pero también como cualquier organización, pues tiene retos, es decir, tiene metas que alcanzar, crecer en algunos casos, internacionalizarse para otros, pero en otros también puede ser más como mejorar sus productos o retos alrededor de mejorar sus servicios, otras simplemente darse a conocer, ¿cierto? Todas tienen propósitos y desafíos o retos. Y ahí aparece la comunicación, porque entonces lo que nosotros venimos promoviendo es una comunicación estratégica integral, así la llamamos, porque es una comunicación que primero mejora la gestión interna de la organización, cómo trabajar mejor entre equipos de trabajo. Y aquí entra una apuesta que de una vez la coloco muy importante para nosotros, y es la humanización de las organizaciones. Para nosotros, el colaborador o el empleado de una empresa, de cualquier tipo que he mencionado, de una organización de cualquier tipo, no es un número más, no es el empleado número 0500, perdón, el empleado 0525 y ya, sino que una organización que valore su talento humano, es una organización que conoce los sueños de cada persona, es una organización que tiene en cuenta cuál es su núcleo familiar, es una organización que conoce cuál es en qué se está formando la persona y, por ejemplo, cómo generar una movilidad o hacia arriba o hacia el lateral, hacia otra área, según el estudio que esté realizando. Y una vez se gradúa la persona, por ejemplo, promoverla a un mejor cargo con, por ejemplo, mejor salario. Entonces, la humanización, para hablar solo de lo salarial, pero en general implica que las organizaciones logren conectar el proyecto de vida individual, el de cada persona, cada colaborador, con el proyecto de vida de la organización. Y en ese sentido, podríamos decirlo, la felicidad individual y la felicidad colectiva. ¿Y en qué se va a reflejar todo esto? Ya está súper estudiado en diferentes contextos, países y también en nuestros graduados, en mejor productividad. La comunicación puede lograr mayor fluidez en los equipos de trabajo, mejores procesos y mejores resultados. Por lo tanto, mayor productividad.
Que es lo que busca todo el mundo, ¿no? Ahora bien, aquí hay unos aspectos que tú has tocado que son muy importantes, y este último de la humanización. Resulta que este siglo, y gracias a la tecnología, pues todo el mundo tiene el susto de la inteligencia artificial, pero eso tiene tanto de largo como de ancho. Muchas personas dicen, con la inteligencia artificial vamos a reemplazar todo. No es tan cierto. Y yo creo que es más por el contrario, es decir, vamos a quitar una cantidad de funciones que desnaturalizan al ser humano y que perfectamente lo pueden hacer en una máquina. Pero en cambio, la humanización del trabajo, eso sí que es importante. Y creo que este siglo va muy encaminado en eso. Es decir, reconocer los talentos de las personas para que sean felices. Es decir, uno no debería trabajar para ganarse un sueldo, sino uno debería trabajar para ser feliz. Creo que esta comunicación encierra bastante eso. ¿Cómo lograr que las empresas entiendan que su mejor talento, el valor que tiene su empresa, es su gente y no las máquinas?
Cuando logramos, a través de lo que nuestros estudiantes hacen sus trabajos de grado de manera aplicada en organizaciones reales, y cuando los mismos estudiantes van aprendiendo a caracterizar el talento humano y a escuchar las diferentes, no sé, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico, las diferentes problemáticas, cómo mira la organización el colaborador operativo, cómo la miran los técnicos y cómo la miran los directivos. La mayoría típicamente casi le pregunta al directivo, pero no le preguntan a veces al técnico y casi nunca al operativo. Entonces, de acuerdo, lograr escuchar Zen y cómo los directivos han logrado, por ejemplo, a través de esta comunicación organizacional estratégica, llamémosla así, entender que es mucho mejor conversar con y escuchar a estos miembros de la organización y juntos ir construyendo la organización, construyendo los productos, los servicios. Es tan valioso esto que, aunque suena un poco, por eso un anglicismo, pero le dicen el endomarketing, que es un poco el marketing hacia adentro. Ya hay organizaciones, empresas muy reconocidas, que no sacan su producto a la venta hasta que primero lo vean sus colaboradores o empleados internos. Y esto pareciera un paso para algunos innecesario, pero mira cómo ellos entendieron que ¿quién conoce su producto? Ellos. Que segundo, ellos, por llevar, por ejemplo, gente que lleva 20 años o 10 años trabajando con una empresa, pues de manera natural está comparando los productos con otras empresas. Van aprendiendo, se van especializando y entonces su opinión es muy importante. Entonces las empresas entran a escuchar a los empleados o colaboradores y entender que su voz también para el producto cuenta. Eso para hablar del producto, sí. Pero mucho más en la organización, incluso en general en su funcionamiento. Hablando de la felicidad que lo mencionabas ahorita, muchas organizaciones como políticas de talento humano entendieron que, por ejemplo, hacer actividades en las que la gente contaba, a veces por internet, a veces en encuentros presenciales o híbridos, ¿qué sabes hacer que no sea el trabajo? ¿Sí? Y entonces se sorprendían, de pronto veían, qué sé yo, a doña Margarita, que sabía hacer los mejores espaguetis de la tradición tal parte de la familia italiana, por decir algo, ¿no? Y a fulano de tal, que es un músico que nadie sabía que sabía tocar, y entonces se descubren unas dimensiones humanas desconocidas porque el ritmo del trabajo no lo permite, y entonces esto genera cohesión, genera amistad, genera vínculos, y esto va generando una organización donde la gente no es uno más, no es allá va Pedro el que se encarga de sistemas o María la que se encarga del aseo, sino vamos sabiendo qué sabe hacer la persona, qué le gusta, con qué sueña, y todo esto hace que sean organizaciones más humanas y, como ya dije, que generen mejores procesos y mejores resultados.
Cuando uno habla de las empresas en el mundo contemporáneo, pues uno siempre está pensando en una máquina de producción que trabaja al menos costo posible, ganando lo más que pueda en un mercado frenético, ¿no? Así lo pensamos. Pero en líneas generales hay muchas empresas que lo piensan muy distinto. El producto es importante, pero por supuesto, claro que sí. Su gente es importante, pero claro que sí. Pero hay algo muchísimo más importante, que es cómo se vinculan a la comunidad. Y entonces empiezan a construir comunidad. Y ahí es donde entra este comunicador, hacer el puente posible entre la comunidad y la empresa, donde realmente es una relación muy transparente, no es cuánto le vamos a sacar a la gente, ¿no?, sino que realmente es una relación transparente. Cuando eso funciona, el desarrollo de las ciudades, de los pueblos, de los territorios, empieza a cambiar su dinámica de una manera muy, muy, muy interesante.
Eso que dices es muy importante, Carlos, porque digamos que en una época existió algo que de pronto muchos de nuestros oyentes conocieron como la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Y entonces, en algunos casos, esto significaba que la empresa tenía una oficina de responsabilidad social a través de la cual hacían algunas actividades como de un poco caridad, ¿no?, en el sentido de ir a llevar unos mercados a una población vulnerable, o llegaban y hacían algo para los empleados y ya está. Y no había una mirada vinculante de manera real con el territorio o los lugares, la ciudad donde está la empresa, donde las familias, los lugares donde viven las familias que hacen parte de la organización. Y entonces aparece recientemente, por ejemplo, algo, bueno, más o menos recientemente, esta es una propuesta de un francés que plantea el tema de la... Él lo habla como una corresponsabilidad territorial. Y empieza a entender la organización como parte, no una organización con responsabilidad social, sino una organización socialmente responsable, que es diferente. Y entonces empieza a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver, por decir algo, los recursos como el agua en este territorio? ¿Qué tiene que ver con la convivencia y la solución de los conflictos en este territorio donde vive las familias de la población en la que están nuestros colaboradores o empleados? Los barrios, las veredas, ¿qué está haciendo el sector público? ¿Cómo están los colegios? Es decir, se empieza a mirar la organización como parte de un desarrollo territorial. Y en ese sentido, entonces, hablamos de organizaciones que son socialmente responsables porque juntos van viendo cómo seguir siendo viables no solo como empresa, no solo como organización, sino juntos, como colectividad, con las otras organizaciones públicas, privadas, comunitarias, con las familias, como sociedad local o territorial, cómo seguir siendo viables juntos. Y entonces ahí aparece algo muy bello porque es una corresponsabilidad para construir una verdadera convivencia.
Esto se acentúa mucho más con el tema del cambio climático. Y entonces tú lo decías, el agua. Bueno, el agua ahora se está volviendo una cosa seria. Es que eso, nosotros no lo extrañamos tanto porque nuestro país, al igual que Venezuela y Ecuador, pues tenemos agua todo el año. Pero cuando tú vives, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, el mismo Brasil ahora tiene una cantidad de problemas, Centroamérica, en fin, donde hay problemas de agua. Entonces, ¿cómo las empresas tienen esa responsabilidad frente a los temas del cambio climático? Muchas empresas, desafortunadamente con una visión muy del siglo XX, comienzo del siglo XX, eran terriblemente explotadoras. Y acababan con lo que fuera. Eso sí, la única razón de existir de esas empresas era cuánto dinero produzco. Pero hoy en día ya eso no es posible. Porque no solamente es la sobrevivencia de la población en el territorio, sino la sobrevivencia de la misma empresa, ¿no? Entonces, ese tema del cambio climático es fundamental hoy.
Sí, realmente las organizaciones en este momento están muy retadas. En efecto, me haces pensar con el comentario que es muy importante sobre la nueva teoría estratégica, que es una apuesta. Es decir, fue cambiando, como bien lo dicen, las organizaciones de antes se habían pensado como organizaciones productivas en las cuales los recursos, fíjate que se hablaba del recurso humano, el ser humano era un recurso, y lo mismo el agua. Eran recursos en el sentido de un insumo para producir, muchas veces sin pensar tanto el costo ambiental de tomar esos recursos, llámase agua, incluso fíjate, los seres humanos como simplemente tomado como un
recurso. El suelo.
Entonces, hoy en día esto cambia, ya las organizaciones, ni siquiera las empresas, se entienden como algo que esté fuera del planeta, o mejor dicho, que no le interese un equilibrio planetario, por una razón sencilla, y es, si no somos viables como un territorio, como una sociedad colectiva, pues la empresa tampoco va a poder existir. Entonces, es como lo dices, si no hay una capa de ozono viable, si tenemos un efecto invernadero, si tenemos un calentamiento global, si tenemos escasez de agua, si tenemos efectos climáticos tan fuertes como los que estamos viviendo, pues no somos viables como especie. Entonces las organizaciones tienen, se preguntan, y hoy en día muchas ya, por ejemplo, trabajan procesos y productos ambientalmente sostenibles, ¿sí? Producen con cartón, no usan pitillos, usan productos que no le hagan daño al medio ambiente, pero incluso, volviendo a lo que decía ahora de la nueva teoría estratégica, empiezan a pensar, estoy pensando en un español, Rafael Pérez, y una argentina, Sandra Mazzoni, que la tuvimos en uno de nuestros programas. Y entonces ellos produjeron un libro que se llama Hacia una nueva teoría estratégica. Y en este libro hablan de las organizaciones que pasan de ser entendidas como unidades de producción a espacios de co-creación.
Eso es increíble.
¿Ves? Entonces ya estamos hablando es de cómo las organizaciones son organizaciones vivas en las cuales los seres humanos y sus ambientes, claro, creamos productos y servicios, hacemos procesos productivos, pero lo hacemos pensando en el bienestar colectivo, por encima del privado. Y ahí ya toda esa idea de recursos, toda esa idea de explotar los recursos naturales en pro de una productividad simplemente financiera, ya no aplica. aplica una ganancia en la que sea una, podríamos decir que es una, empiezan a aparecer unas ganancias más integrales, por decir algo así como un colaborador puede ganar no solo un salario monetario, sino que hoy hablamos de un salario emocional, por ejemplo, hablamos de una felicidad. A nivel de una empresa hablamos de que tiene una rentabilidad social, que hablamos de que entonces ya empiezan a haber otras ganancias y otros valores agregados que van permitiendo, es que no era solo plata. Y entonces pueda que a veces haya que, por ejemplo, invertir en unos temas de prevención, en unos materiales que pues, supongamos que sean un poco más costosos por ser ambientalmente sostenibles, pero estamos invirtiendo ¿en qué? En la viabilidad como colectivo, como territorio y como sociedad. Entonces, todo esto es lo que implica organizaciones socialmente responsables, que toman decisiones no por el egoísmo de quien quiere simplemente ganar, ganar y ganar, como una acumulación de capital, sino como organizaciones que aprenden, organizaciones que construyen país y construyen sociedad. Sí.
La ventaja de este mundo comunicado, o bueno, por lo menos conectado, es que uno se entera de todos los chismes. Eso es bueno. Y entonces resulta que una de las empresas, o sectores más condenados por la sociedad actualmente es el tema alimenticio. Y en eso hay que hacer una distinción muy, muy clara. Una cosa son los productos comestibles y otra cosa son los alimentos. Y entonces eso implica que actualmente hoy la gente, el común de las personas, dice, momentico, ¿de qué está hecho eso? ¿Cuáles son de qué productos está hecho? ¿Qué químicos tiene encima? Y más decíamos, pues tenemos afortunadamente la regulación de la ley que le pone los stickers. Entonces, fíjate el reto gigantesco que tienen, por ejemplo, estas empresas que son descomunalmente grandes. Voy a mencionar alguna y ojalá que no nos molesten. Pero es que es el ejemplo de la empresa mundial, global, más reconocida, que es Nestlé, por ejemplo. Entonces, ahí frente a esas realidades, este comunicador tiene que empezar a mirar, ya no a decir mentiras, sino a un tema ético, profundo. Y es decirle, oiga, empresa, un momentico, mire lo que está pasando. Y si usted no cambia la visión, la gente va a decir, ya no compro eso, ¿no? Y eso se mueve muchísimo en esos sectores, porque se ha demostrado ahora, a través de una cantidad de cosas que suceden, por ejemplo, el tema de la diabetes, el tema de los niños obesos, el tema de los problemas cardíacos, el problema, bueno, tensión alta, una cantidad de cosas que se producen desde esas empresas gigantescas, que su único interés era vender. Pero hoy en día son enjuiciadas por una parte, pero la otra tienen que tener todo un proceso de comunicación y también, claro, de cambio interno para demostrar que son gigantes, pero también son capaces de cambiar y de ayudar. Ahí está la estrategia de cómo lograrlo. Y un comunicador, fíjese el reto tan grande que tiene.
Sí, así es, así es. De hecho, hay unos ejemplos que podríamos decir casi que impactantes. Por ejemplo, todos conocemos esta estación de gasolina que conocemos como Petrobras. Sí. Petrobras, que es brasilera, tiene su símbolo es el verde y el amarillo, sí. Símbolo de Brasil, pero también ellos asumen una bandera ecológica, ambientalista. Y hablo de esto es porque en realidad algunas organizaciones y algunas empresas hay que decirlo porque en realidad es algo interesante, han entendido, por un lado, la conciencia ambiental como algo real, pero por otro lado, han entendido la necesidad, por ejemplo, de invertir en generar conocimiento. Han invertido la necesidad de indagar en nuevos productos y servicios, por decir algo, en generar nuevas maneras de producir energía, de generar productos y servicios más sostenibles en la misma línea que produzcan. Y entonces, en efecto, eso que tú mencionas, el papel del comunicador va a ser, como bien dices, no se trata de una imagen corporativa que oculte los errores de la organización. Se trata, y vamos haciendo, yo diría que a nivel del campo de la comunicación organizacional estratégica, hemos dado pasos grandes en todo lo que viene a ser un poco el mundo de la responsabilidad social, que estábamos hablando antes de la relación con los territorios, pero también en el mundo de la imagen corporativa y el manejo de crisis, es decir, de comunicadores que sean capaces de generar puentes, lo que en español llamamos actores, entre los actores de una organización, que son los miembros internos, pero los miembros externos, o lo que en inglés llaman los stakeholders. Y esto significa, entonces, a lo que me refiero es que el comunicador le muestra a su jefe y al equipo directivo de la organización que más que vender a un público, por ejemplo, tapar un error, hay ejemplos muy bellos de empresas que han cometido errores fuertes, no sé, Toyota,
Volkswagen,
muchas
con el tema del diésel.
Claro, y que entonces entienden que es mejor hablar con sinceridad, que es mejor hablar y no quedarse callado, y poner la cara y decir lo siento cuando tengan que decirlo, o decir pasó esto, y asumir una empatía cuando hay víctimas o cuando hay un daño frente a algún producto o servicio que genere algún malestar. Y entonces eso es generar una comunicación transparente, como decías ahora. Y entonces, sí, nosotros promovemos un comunicador que enseñe que es mejor comunicarnos que no comunicarnos, y que es mejor hacerlo con empatía, y que los públicos entienden, incluso las organizaciones, cuando cometen equivocaciones y las asumen, que aquel que se queda callado o aquel que disfraza la verdad.
Como parte del sello Uniminuto, el tema ético, ¿no? Es fundamental. Aquí no hay nada que hacer. Usted puede ser el estratega más grande del mundo y puede esconder todo lo que usted quiera, pero finalmente la verdad aparecerá. Fíjese el caso de Volkswagen, del cual hacemos referencia y pues que es público. Allí habían alterado la manera como se medía la salida de gases, ¿no?, de los motores diésel, hasta que se lo demostraron y les tocó agachar la cabeza y el director general de Volkswagen pues dimitir porque no había otra manera de hacer las cosas. Entonces, estas comunicaciones hoy en día permiten eso, es decir, hoy estamos comunicados, sabemos qué está pasando, cómo funcionan las cosas, y claro, los escándalos no son ocultables para siempre, alguna vez tendrán que aparecer. Ese comunicador que llega a esta especialización, pues tiene que tener una visión no solamente de los medios como tal, es decir, no solamente tiene que saber algo de televisión, radio, en fin, lo que usted quiera, pero sobre todo tiene que conocer todos esos dominios interesantísimos de las plataformas y cómo funcionan. Y claro, hemos escuchado todos los escándalos que usted quiera cuando se utilizan mal, pero también hemos encontrado muchas cosas interesantes cuando se utilizan bien. Es una herramienta fundamental en estos tiempos.
Así es. Digamos, como para primero hablar de lo ético y luego las herramientas, como pusiste los dos temas. En efecto, nuestro comunicador se para en la filosofía Uniminuto, que es primero en creer que la comunicación construya mejores organizaciones y mejor sociedad. Y en ese sentido, pues claramente habrá retos éticos que el comunicador tenga que enfrentar. A veces, por decir algo, con decir lo que hay que decir. Por ejemplo, un diagnóstico bien hecho ubica, voy a decir, por ejemplo, errores de dirección. ¿Sí? No necesariamente de una persona, sino de dirección de la organización. O estilos de liderazgo que haya que mejorar, ¿sí? Puede evidenciar también, por ejemplo, temas de clima organizacional, en el sentido de que hay una tensión tan alta que todo el mundo se va y rota al personal mucho porque hay maltratos internos.
No se los aguantan.
Claro. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que nos enseña algo en lo ético muy bonito, y es la verdad siempre va a ser mejor que la mentira. Sí. Y en ese sentido, entonces, ¿a quién le hace más bien? Pues a la misma organización, incluso a los mismos directivos, poder ver con transparencia las cosas positivas y también los aspectos a mejorar, que es lo que, bueno, los sistemas de calidad promueven, ¿no? Entonces, en efecto, el comunicador, cuando hace un diagnóstico de comunicación, no es solamente, por decir algo, cómo hacer llegar más rápido y más eficazmente un mensaje, sino, bueno, en dónde está el dolor que tiene la organización en materia de estratégica y en dónde están también las oportunidades y los espacios de comunicación que hay que fortalecer para poder superar las dificultades que están viviendo. Entonces, ese es un comunicador ético capaz de mostrarle al jefe que es mejor hacerlo bien que ocultar cosas. Y frente a lo segundo eran de lo transmediático en efecto. Es decir, hoy en día, ¿sabes? Nosotros creemos que la apuesta incluye a las plataformas, muchas de las que existen y aparecerán más, incluyendo la inteligencia artificial, por supuesto que sí. Pero que la gran pregunta o la gran magia, diría yo, y me atrevo a decirlo de esta manera porque varios comunicadores del campo lo afirman con mucha fuerza, y es ninguna comunicación, o mejor, ninguna plataforma, ningún medio de comunicación nunca va a superar la comunicación cara a cara. Y en ese sentido, el relacionamiento o la comunicación directa es muy importante. Es valiosa porque es la que va a permitir una mayor riqueza a nivel de kinética, de comunicación no verbal, va a permitir eliminar ruidos que se aparecen a través de las plataformas. Tú mandas un emoji por WhatsApp y puede ser leído de una o de otra manera. La interpretación es muy alta. En cambio, cuando se habla cara a cara es diferente. Pasa un poco lo mismo. Es decir, la magia está en la mezcla. ¿Cómo lograr entender que así como puede ser súper funcional tener, por decir algo, un grupo de WhatsApp como un mecanismo para rapidez en determinadas cosas, como también entender, bueno, también los chats institucionales, ¿no? Porque hay, a través de otras plataformas ya hay chats institucionales, no necesariamente el privado del colaborador o empleado. Pero también a veces puede seguir siendo muy útil ese encuentro, por ejemplo, que hacen semanal en la oficina para hablar, o el espacio del almuerzo, no para ponerlos a trabajar, pero sí el espacio del almuerzo, por ejemplo, con un espacio donde están se encuentran y comparten. Por lo tanto, hay que generar espacios de encuentro presencial y combinar los medios presenciales con las plataformas, con otros medios muy creativos, a través de todas las plataformas que hoy en día aparecen. Por supuesto que sí, hay que utilizarlas porque llama mucho la atención, sin que perdamos el sentido. O sea, lo importante es para qué usarlas, aprovecharlas bien y no enamorarnos tanto de la plataforma y del medio que la usemos por usarla y a la final perdamos el para qué la estábamos usando.
Bueno, en líneas generales, estos estudios de posgrados en la Universidad Minuto de Dios se relacionan muy bien con otras universidades, con otras organizaciones. El caso tuyo, pues yo sé que tienes unas conexiones muy interesantes con Argentina. ¿Cómo va ese proceso en esta especialización?
Muy interesante, Carlos. Hacemos parte, como en Inminuto, y valga la pena contar que la especialización hace parte de un campo que en la Facultad de Ciencias de la Comunicación estamos llamando un equipo de comunicación estratégica, y que estamos creando la maestría en comunicación estratégica y cambio social. Y entonces hacemos parte de unos equipos internacionales que piensan, como ya hablé de la comunicación organizacional integral, hacemos parte de diferentes redes. Entonces estamos en RECOR, que es la Red Colombiana de Comunicación en las Organizaciones, una red académica donde estamos 12 universidades haciendo parte a nivel de Colombia. Hacemos parte de FISEC, que es un foro iberoamericano de estrategias de comunicación. Y hacemos parte de la red de posgrados, bueno, esto más como en la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, que en la que también hago parte del equipo, y allí hacemos parte de una red de posgrados en comunicación, desarrollo y cambio social, y que justamente lo estratégico allí le apunta a generar el cambio social. Entonces, esa red de cambio se llama la red, donde más de 34 posgrados a nivel mundial, por grado de los 5 continentes, hacemos parte de esta red de cambio. Y así entonces estamos en diferentes, bueno, obviamente en ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, estamos en CLACSO y en diferentes redes. Diría que estamos, eso sí, haciendo una apuesta propia. Y nuestra apuesta propia es una comunicación estratégica que le sirve para todo tipo de organizaciones, porque antes se pensaba que la comunicación corporativa es esa privada, gerencial, únicamente para lo privado, y allá la comunicación comunitaria o en las organizaciones por allá en otro lado con las comunitarias y las públicas casi ni se hablaba más allá de los departamentos de comunicación. No, ahora nosotros enseñamos y promovemos trabajamos con nuestros estudiantes un campo académico en el que decimos la comunicación estratégica es integral para todo tipo de organizaciones y con todas ellas somos capaces de transformar la organización y la sociedad.
Sí, tú estás diciendo ahí una cosa que se me había quedado en el tintero, pero la quiero retomar y es esa función social del comunicador en las organizaciones populares. Eso sí que es importante. Nosotros nos quejamos mucho que los cambios en nuestros países de América Latina en líneas generales son muy lentos, muy caóticos, los políticos. Yo soy de los convencidos que desde lo pequeño se hacen los cambios. Cuando uno quiere cambiar un país, no busques cambiar el gobierno porque es que, ¿cómo para qué? Eso no va a cambiar. Pero tú sí puedes cambiar desde abajo, las comunidades, ¿no es cierto? Todos esos centros donde la gente intenta tener una vida más digna. Creo que el comunicador ahí funciona de una manera espectacular.
Sí, Carlitos, ahí mencionas, quisiera decir dos cosas sobre eso muy claves. Una, las organizaciones del tercer sector necesitan fortalecerse, por ejemplo, en construir culturas organizacionales más sólidas, pero también en aprender a aprovechar la comunicación para promover sus causas. Y eso es algo que, la verdad, está un poco todavía lento en Colombia. Hace falta fortalecer más la comunicación en el tercer sector, en las organizaciones. Sabemos que se mueven con proyectos que a veces son muy puntuales, que se acaban muy rápido, pero en efecto, como tú lo dices, sí hay que lograr que la comunicación fortalezca más a esta entidad y a nivel de redes, por ejemplo, de organizaciones comunitarias. Pensemos, por ejemplo, en la radio comunitaria, cómo ha generado ya redes regionales, nacionales, y también otras, ¿no? Existen otras redes. Entonces es muy importante. Y lo segundo, bueno, también no podemos dejar, por ejemplo, redes en organizaciones como las que trabajan los temas los temas que tienen que ver con agroecología.
Agroecología,
¿no?
Sí.
Esos programas agroecológicos, ya hay muchas redes de como bien decías ahora, la diferencia entre alimentación y
sí.
Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse.
Exactamente.
Entonces, en efecto, hay ya muchas redes de Uniminuto tiene los jueves acá una feria de mercados campesinos, y entonces son con productos orgánicos. Entonces, en efecto, hay redes, hay varias, de hecho, en Colombia, y la comunicación ya, allí ha estado entrando a fortalecer algunos programas de la facultad, ya han entrado a apoyar esta red, la Red Nacional de Agricultura Familiar, por ejemplo. Y lo otro es mencionar la comunicación en lo público. Lo menciono rápidamente porque miren los temas tan importantes en Colombia como lo que pasó con el informe de la Comisión de la Verdad, con temas relacionados con las memorias a nivel de aprender de todo lo que nos ha dejado el tema de conflicto armado en Colombia. Y por esa misma vía, tal vez, tantos retos que tenemos en lo público como poder, por ejemplo, tramitar los conflictos. Me refiero cómo las entidades públicas promueven el diálogo social a nivel de los territorios y cómo la comunicación allí tiene un papel que cumplir. Y de hecho, tenemos unos proyectos de grado muy bellos, tanto en la especialización como en la maestría, que dan muestra de esto. Te menciono un caso de cuando se estaba cerrando una de las empresas de transporte masivo en Bogotá. Y uno de los trabajos de grado se construye la especialización en cómo lograr desvincularlos, pero con alternativas de nuevos trabajos, y cómo hacer una desvinculación humanizante de estas personas.
Sí, no es el echado.
No el echado, y esto es una entidad pública.
Sí.
Una entidad pública. Entonces, fíjate que allí fue interesante porque el plan de comunicación involucraba todo un componente de salida humanizante de las personas. Entonces, eso y en muchos otros casos, proyectos con comunidades indígenas, proyectos con colegios, por ejemplo, también tienen aprender a comunicarse al interior de los colegios, hacia afuera, y muchas otras, en empresas privadas muchas también. Entonces, como bien lo dices, tenemos mucho que aportar desde la comunicación a todos los sectores.
Sí, es un sector que tiene una vigencia total, y por más de que digan que la inteligencia artificial nos va a sacar a los comunicadores, creo que no, porque ya tú lo mencionaste en algún momento, esa relación humana es lo que hace la diferencia, ¿no? La máquina siempre será una imitadora, pero realmente esa relación humana es muy importante. Tú nos diste una puntadita por allá perdida y la retomo, de una maestría que se de alguna manera es proyección de esta especialización o digamos es el crecimiento de esta especialización. Hablemos de esa maestría y cuándo comenzaría a funcionar.
Nuestra especialización en comunicación estratégica para las organizaciones empezó en 2014. Ya tuvimos una reacreditación por los próximos 7 años hasta 2027. Entonces, nuestra especialización, digamos que va muy bien. Ya tenemos 19 cohortes graduadas con importantes logros a nivel de publicaciones, a nivel de graduados muy bien posicionados. Y por otra parte, tuvimos una maestría, o tenemos todavía cerrando una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, que a la manera uniminuto generar cambio social desde la comunicación, como un poco lo estábamos mencionando, fue un fuerte grande y un gran capital simbólico de la universidad. Esta fue la primera maestría propia de la universidad. Entonces, por diferentes razones, entonces vimos la necesidad de generar esta nueva maestría. Entonces, justamente, la continuidad de la especialización y la continuidad de esa maestría que cierra viene en esta nueva maestría. Se llama Maestría en Comunicación Estratégica y Cambio Social. Es una maestría que ya está, digamos, presentada frente al Ministerio de Educación. Ya tuvimos un proceso de todas las aprobaciones internas en la universidad y ahora estamos esperando lo que llamamos los pares del Ministerio de Educación, que ellos vienen a darnos, esperamos, a hacer una revisión en terreno, digamos, de lo que es la propuesta y poder tener, ojalá, Dios mediante, en este segundo semestre la aprobación para empezar a operar en enero o febrero del próximo año, es la idea.
Sí, sí. Esta maestría, al igual que esta especialización, son presenciales, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, tenemos unas... Hemos tenido que aprender de lo que la misma realidad nos trajo.
Sí. Y el efecto pandemia también,
de la pandemia,
¿no?
Sí. De unos decretos que el ministerio operativizó para poder flexibilizar la situación. Entonces, sí, normalmente la especialización trabaja viernes en la noche y sábado todo el día. Y lo que hacemos acogiéndonos a lo que nos permite la ley es trabajar en presencialidad remota los viernes, es decir, con la ayuda de tecnologías virtuales, los viernes de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y los sábados de 8:00 a 5:30. Es así presencial. Nuestra sede por grado es muy linda, queda en la 119 con Quinta, en Usaquén.
El Centro Valmaría.
Exacto, lo que se conoce como el Centro Valmaría. Y un poco lo que nuestra apuesta es sacar lo mejor de lo presencial, encontrarnos presencialmente los sábados y la presencialidad remota los viernes para, en Bogotá la movilidad no es un detalle, uh-huh. Entonces moverse un viernes en la noche es complejo. Entonces por eso lo hacemos de esta manera y nos funciona muy bien. Y la nueva maestría por ahora está planteada, va a tener una modalidad mixta en la que va a permitir un trabajo a distancia, porque nuestra rectoría de Bogotá es una rectoría Bogotá presencial y a distancia, por lo tanto va a tener esta modalidad, pero también es híbrida porque también tiene presencialidad.
Hemos visto con otras especializaciones y maestrías que la universidad se está proyectando muy seriamente en todo el campo de la virtualidad y de la distancia, de manera tal que, y ese es mi sueño como parte de esta organización, es que alguien que esté en España pueda hacer una especialización o una maestría con nosotros, ¿no? Y hacia adelante, pues los doctorados que ya se están cocinando en la realidad.
Sí, sí, realmente lo que queremos es ampliación territorial. Digamos que Uniminuto tiene, como sabemos, una presencia en buena parte del territorio nacional. Podemos llegar a los llanos orientales, a la costa caribe, al eje cafetero, a diferentes departamentos que estamos interesados por nuestro enfoque un poco territorial, trabajarlo en esta distancia de tal manera que la gente pueda beneficiarse de esta construcción de conocimiento que se ha venido dando con los mismos actores de las organizaciones y con expertos nacionales e internacionales. Y bueno, a nivel internacional, pues claro que sí, estamos construyendo dobles titulaciones, construyendo nuevas alternativas cada vez más.
Sí, y hay que recordar que Uniminuto está en África, ¿no? Que ese es un lujo que no las tiene todas las universidades colombianas, nosotros sí estamos allá. Javier, esta especialización que está funcionando ya desde hace un buen tiempo, realmente es muy oportuna en estos tiempos, es decir, no es una especialización como por tener un cartoncito ahí y llenar el currículum, sino que realmente tiene camino, que tiene posibilidades y sobre todo algo muy importante, que se necesita urgentemente en un país que necesita transformarse, ¿no? Más allá de cualquier eslogan político, es la necesidad de transformarnos porque finalmente el planeta nos está diciendo o se transforman o los transformo, o los desaparezco simplemente. Entonces,
así es,
realmente así es. Es una especialización que tiene un campo de trabajo inmenso.
Curiosamente, hoy en la mañana en una sesión de trabajo con la vicerrectoría de acá de la universidad, nos hacían referencia a un estudio que hizo una entidad internacional de talento humano y mencionaba cómo las organizaciones están pidiendo habilidades blandas y habilidades duras como las siguientes. Mira, fíjate, manejo de datos de manera muy habilidosa de parte de los estudiantes.
Big data.
Big data, podríamos decir, entre otros temas de análisis de datos. Marketing y ventas. Estoy hablando como de habilidades que ellos dicen que se necesita fortalecer. Lo que están pidiendo más, operaciones y logística, contacto de los colaboradores con el cliente o con el usuario, fíjate que ese es un tema importante, eso a nivel de lo que llaman habilidades duras, ¿cierto? Todo un tema de marketing, de ingeniería, de datos, ¿no? Un tema de marketing, operaciones y logística, y a nivel de habilidades blandas nos habla de fiabilidad y autodisciplina, resiliencia y adaptabilidad, pensamiento crítico y análisis, creatividad y originalidad, razonamiento y solución de problemas. Entonces, fíjate cómo a mí me gusta recordar siempre, yo siempre digo que la comunicación es parte de las ciencias sociales. Y en ese sentido, nuestra postura sí tiene, o digamos, nuestro saber y nuestro saber ser, nuestro saber saber y nuestro saber hacer, sí tiene que ver con algunos aspectos técnicos, tecnológicos, de saber hacer radio, saber plataformas, tecnología, claro que sí. Pero ante todo, como ciencia social o como un campo de las ciencias sociales, tiene que ver sobre todo con una forma de hacer una sociedad más humana, una sociedad mejor comunicada y una sociedad en donde podamos convivir, llamémoslo, en paz, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo estas habilidades que nos están pidiendo las empresas no son gratuitas. Sí, claro, más habilidades mezcladas de ingeniería con marketing. De hecho, estamos viendo las carreras muy mezcladas, ¿cierto? Pero fíjate cómo toma el tema de relacionamiento entre el personal con los clientes o usuarios de la organización es una clave. Mire cómo esta especialización le va a enseñar a nuestros estudiantes el relacionamiento y el saber escuchar y comunicarse con esos actores a todo nivel. Pero por otro lado, cómo tener resiliencia, cómo tener adaptabilidad a los cambios, porque en un mundo tan cambiante, resiliencia frente a situaciones. Hablamos hoy en día de la generación de cristal. Es decir, hablamos de unas generaciones que están los jóvenes en muchos casos y niños no sabiendo cómo manejar la frustración, no sabiendo cómo manejar el conflicto. Entonces se necesita una formación emocional en estos sentidos que, bueno, vendrá de la familia, de los pregrados y de la formación básica, pero en el caso nuestro tiene que ver con aprender pensamiento crítico, con aprender otros temas de lo humano precisamente, de lo que ven en humanización del talento, por ejemplo, y de lo que tiene que ver con la gestión de una organización a nivel humano. Para mencionarte que estas habilidades blandas y habilidades duras que se están pidiendo en las organizaciones, por supuesto que somos un posgrado que ofrece las dos cosas, las narrativas tan nuevas, el manejo de lo tecnológico, el pensamiento estratégico a nivel de generar cambio y también todo el tema de una comunicación que sea una organización mejor comunicada a nivel interno y comunicada hacia afuera. Sí,
muy, muy, muy enriquecedor esa conversación que hemos tenido alrededor de este tema, que lo compartimos de alguna manera porque estamos en el área, pero sobre todo viendo que es una especialización y una maestría hacia el futuro que tiene una vigencia absoluta. Es decir, El que se meta en esto no va a perder el tiempo, sino que va a tener una herramienta fundamental para hacer cambios reales que tanto se necesita, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Y creo que todos estamos en la misma tónica. Y muchos éxitos con esta nueva propuesta de la maestría.
Muchas gracias, Carlos, y a toda la audiencia, pues por aquí los esperamos, siempre cuente con nosotros.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria, está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.